Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes. Viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Se lo digo siempre. Nunca lo echen saco roto, por favor. Sobre todo cuando vemos tragedias como la de Acapulco, por ejemplo, ¿no? Uno no sabe cuándo va a tener que enfrentar la furia de la madre naturaleza y la incapacidad de un gobierno local y de un gobierno estatal, de un gobierno federal para reaccionar y protegerle. Ese es el caso de Acapulco. Hoy Guerrero sigue padeciendo el desastre que dejó Otis, pero también el desastre, la falta de organización, la falta de planeación, la falta de respuesta y la falta de capacidad de los estados, del estado de Guerrero, por supuesto, y del gobierno federal. Al mismo tiempo, también hoy se le ha sumado de una forma vergonzosa y absurda, el gobierno municipal. Ya le voy a explicar qué fue lo que ocurrió. Por lo pronto, el enfoque total es la solidaridad, la empatía y el apoyo que todos los mexicanos, sin distinción, más allá de la Marina, más allá del Ejército, más allá de la Guardia Nacional, los mexicanos, unidos como siempre, tratando de ayudar para resolver, reconstruir y solventar una situación insostenible que se vive no solamente en Acapulco, y quiero hacer énfasis en esto, no solamente en Acapulco. Las zonas aledañas, los pequeños municipios y poblaciones también se ven sumamente afectadas. Los sembradíos se han destruido por completo. Hay zonas completamente inundadas. Hay personas que han perdido todo, absolutamente todo. Si bien el enfoque, pues por ser un tema conocido a nivel internacional, es el puerto de Acapulco, son los hoteles, los departamentos, son los negocios. No solamente ahí es el desastre, no solamente ahí es el daño, no solamente ahí es la pérdida. Es toda una zona que no podemos dejar a un lado, que no puede dejar pasar desapercibida y que no puede dejarse en el olvido. Sí, sí, el enfoque por su renombre es Acapulco, el puerto, pero hacia los lados, hacia el interior, hay muchos, muchos municipios y poblaciones que también están sufriendo, desgraciadamente. Vamos a iniciar con el tema de Acapulco, por supuesto, en el seguimiento. Y también vamos a continuar, como lo prometí en este programa, desde el inicio, con Panamá. Ya habló Nito Cortizo. Habló Nito Cortizo y dijo algo que seguramente a muchos les habrá agradado, pero hay algo que todavía sigue causando resquemor y molestia. Le voy a explicar de qué se trata, porque no sé cómo lo vean los panameños. El punto de origen de estas protestas, ¿sí? El tema de origen, sí hay. Ese no cambió. Cambió el contexto general, vamos a decirlo así. Eso fue lo que hizo el presidente Cortizo. Por cierto, le aviso que ya no respondieron de presidencia para esta entrevista que he solicitado con el presidente Cortizo. Nos dicen que con algún ministro, y yo les digo, bueno, si hay algún ministro, está bien, pero cuando tengamos el espacio, ¿no? El espacio para el presidente Cortizo es la hora entera para sentarnos a hablar, por supuesto, con él. De los ministros, le digo, presidente Cortizo, pues cuando tengamos espacio, porque hay otras prioridades. ¿A qué me refiero? Hay que hablar con el dueño del negocio, no con... Usted me entiende, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos a eso también, ¿eh? Porque si no, luego dicen que los censuramos. Así que, ministros, cuando hay un espacio, son bienvenidos. Ahora hay muchas otras voces a las que les damos prioridad, por supuesto, porque tienen mucho que decir. desde el gobierno ya escuchamos al presidente Cortizo hoy. Si el presidente Cortizo quiere decirnos algo más, bienvenido será entonces. Pero las demás voces, las que están en la calle, las que están enfrentando perdigonazos, las que están enfrentando gases lacrimógenos, las que están enfrentando represión y que también están luchando contra infiltrados, porque sé que los hay, desgraciadamente, en estas protestas, todos ellos quieren hablar y no tienen el poder del Estado, no tienen el poder de hablar como lo hace usted en cualquier momento a la nación o como lo hacen sus ministros, ¿no? Por eso es que toda esa gente tiene y siempre tendrá prioridad sobre un ministro. Ahora ya si es el presidente Cortizo, pues bueno, entonces le damos el lugar y le abrimos el espacio. Por eso nada más para que quede claro, no es censura. Es que las facilidades que tienen ustedes como gobierno no las tiene la gente que está en la calle. Y ellas aquí, en este programa, siempre, en cualquier país van a tener prioridad, ¿ok? Dicho esto, vamos a iniciar entonces el programa y vamos con México. Este tema le pido entonces que me acompañe con la etiqueta Conclu Acapulco. El hashtag es Conclu Acapulco. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, de Conclu Acapulco. A mi cuenta en la red social X, @soyfdelrincón en X, antes Twitter. Y mire usted, las imágenes dicen muchas cosas. Imágenes satelitales de una realidad demoledora. Un antes y un después, ahí lo tiene, del paso del huracán Otis para que dimensione el daño, ¿no? Obviamente esto es en Acapulco. ¿Qué le puedo decir yo? Un daño impresionante, casi inimaginable, ¿no? Y fíjese usted, el sur de México con una intensidad de este fenómeno que se multiplicó en apenas unas horas, como pocas veces se ha visto en el mundo, ¿eh? Eso no quiere decir que no se haya podido tener una planeación, una alerta temprana, todo lo que ya le he dicho. Vientos sostenidos de más de 265 kilómetros por hora. Hubo ráfagas tan fuertes como las de un violento tornado. Hay quienes registran hasta 300 kilómetros por hora. Era un huracán de 48 kilómetros de extensión. Además, avanzaba lentamente y eso hace que pues arrase mayormente con todo a su paso. 80%, para que tenga idea, 80% de los hoteles en Acapulco quedaron severamente dañados, según Jorge Laurel, que es el expresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas de Turismo de Acapulco. 80%. 40 mil turistas aproximadamente visitaban la zona de playas, a pesar de ser temporada baja, ¿eh? Vuelos comerciales con capacidad limitada fueron abiertos el día de hoy viernes, pero en un puente aéreo. ¿Para qué? Para evacuar a las personas, llevar insumos básicos y medicinas. 270 autobuses fueron enviados para colaborar con la evacuación. 2,682 pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos, esto según la Procuraduría Federal del Consumidor. Dos números de WhatsApp han sido anunciados para facilitar la búsqueda de desaparecidos. Y según la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, que 48 horas después decidió aparecer, estas líneas que tienen pantalla sirven para aquellas personas que aún no se han podido comunicar. Anótelos, por favor, los tienen en pantalla. 747-101-7890 y 747-140-4422. Dice la gobernadora Evelyn Salgado que son líneas para aquellas personas que aún no se han podido comunicar, por supuesto, pues con sus familiares o seres queridos. El impacto del huracán Otis en Acapulco fue registrado por muchos usuarios en redes sociales, usted ya lo sabe, tal es el caso de Eric Lozoya. Es un joven de 26 años que narró a CNN cómo vivió el momento en que Otis impactó en su hotel durante un viaje familiar y obligó a su familia a resguardarse en el baño y crear una barricada. Ponga atención.
Tápale los oídos nada más.
Para adentro, no pasa nada.
Un turista grabó el momento en que el huracán Otis impactó en su hotel y obligó a su familia a resguardarse en el baño. Eric Lozoya, de 26 años, se encontraba en un viaje familiar a Acapulco la noche que impactó Otis, según le contó a CNN vía Zoom.
Estábamos 8 personas, 8 adultos y 2 niños. 2 de esas 8 personas no nos conocíamos, no conocíamos a 2 señoritas que estaban ahí con nosotros. Llegaron porque se les reventó también el vidrio de su habitación y bajaron a buscar pues dónde refugiarse. Entonces, el baño era muy pequeño, estamos hablando que tal vez 1.5 metros por 2 metros. Y bueno, pues hicimos una barricada ahí, en algunos videos se aprecia la barricada que hicimos con camas, con colchones. Y bueno, pues ahí nos tocó vivir el proceso.
El joven narró en X, antes Twitter, los momentos de terror que vivió durante el impacto del huracán.
Entonces fue un proceso de psicosis grupal, de decir, está horrible esto, pero viene algo más fuerte todavía, tal vez a las 4 de la mañana, o ya será esto lo más fuerte, ¿no? Entonces nos informamos como pudimos, pero no sabíamos si creer o no, y eso fue, yo creo que también lo que nos tenía más nerviosos, ¿no?
Otis, cuyos remanentes aún dejan lluvias en varios estados de México, dejó al menos 27 muertos y 4 desaparecidos.
En medio de tanta tristeza y desolación, con familias que aún no saben del destino de sus seres queridos, con escasez de lo más básico, escasez de agua, escasez de alimentos, ¿qué le puedo decir? De medicamentos. Es un panorama francamente devastador, triste. Pero es que de verdad que yo le digo, estos gobernantes... No sé yo qué tienen en la atole, en las venas, sangre no tendrán, pero lo peor es que no tienen moral, ¿no? ¿A qué me refiero? Imagínense usted esta tragedia, lo que está pasando. Ayer, Andrés Manuel López Obrador presumiendo sus cifras de popularidad, ¿no? Ayer en su mañanera, en medio de esta tragedia. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar entonces de la alcaldesa de Chilpancingo? La alcaldesa de Chilpancingo, que está ahí al ladito, en el estado de Guerrero, la capital del estado, de hecho, decidió que era un buen momento para presentar el informe de segundo año de gestión con música y fuegos artificiales. Sí, sí, aunque no me lo crea, yo sé que es difícil creerlo, ¿no? Es indignante, es una burla, es grotesco, es... una falta de humanidad total y de empatía, ¿no? Ahí miren los festejos de Norma Otilia Hernández, captados por una cámara de CNN. La alcaldesa dijo en su cuenta de Facebook que el informe que presentó no es de celebración, sino que era una obligación de rendir cuentas. ¿Y los fuegos artificiales qué? ¿También eran obligatorios o qué? ¿Y la música también era obligatoria o qué? ¿Ah? También aseguró que se trató de, voy a abrir comillas, un espacio y la oportunidad idónea para convocar a este pueblo gigantesco que está en las batallas más importantes a sumar esfuerzos por Acapulco. Cierro comillas. Pues sí, ya para, ¿no? Como dicen en México, ahogado el niño tapando el pozo. O sea, es decir, tratando de lavar cara después de esto. Por supuesto, solicitamos comentarios directos de ella, pero no tuvimos respuesta. Pues, ¿qué responder? ¿Con qué cara, no? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acciones como esta dificultan convencer a quienes dudan sobre la pertinencia de los preparativos para el huracán por parte del gobierno. Bueno, es que le digo algo, Andrés Manuel. Es que no son acciones como esta. Es que es el cúmulo de todas las acciones, las que no se tomaron y las que se están tomando después. Pero bueno... Escuche usted lo que dijo Andrés Manuel.
De Acapulco celebró Chilpancingo. Pero parecía de Acapulco. Yo vi tu informe. ¿Sí? Y ante eso, pues, está más complicado. poder convencer.
Bueno, esa es la reacción de Andrés Manuel López Obrador. Bien tibia, ¿no? O sea, lo importante es el convencer. O sea, un tema ético. No hay ninguna mesura, ¿no? En fin, ¿sabe qué? Lo peor, que vienen más lluvias para Guerrero, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Eso es un pronóstico del Servicio Meteorológico. Voy con nuestro enviado especial, mi querido Mario González. Está en Chilpancingo. ¿Cómo estás, Mario? Oye, qué cosas, ¿no? Qué cosas estas, fuegos artificiales, música. Después de todo lo que se está viendo, lo que estás viendo, lo que estamos percibiendo a través de las imágenes, resulta insólito algo así. Además, la situación, pues como que no ha mejorado mucho, ¿no, mi querido Mario?
Nada, no ha mejorado nada, Fernando, aunque se anunció que ya llegaron aviones de ayuda, 2 aviones del ejército mexicano con ayuda. La Cruz Roja, hablé más temprano con ellos, decían que ya habían pasado algunos camiones. Ahora será la distribución un verdadero caos, porque no hay organización, Fernando. Ya lo decías, cuando estábamos transmitiendo perspectivas el día de ayer, veíamos esos fuegos artificiales que nos llamaron tanto la atención y por eso tomamos las imágenes. Después nos veníamos enterando que era una fiesta organizada por la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, porque tenía que presentar, obviamente, el pueblo le demanda un informe de labores. Es el pueblo o la ciudad más grande cercana a Acapulco, Fernando, tú lo conoces muy bien. Es decir, no hay otra ciudad grande, aparte que es la capital del estado de Chilpancingo, que esté tan próxima a Acapulco. De aquí podría haber sido enviada mucha ayuda en vez de estar gastando en fuegos artificiales. La gente está molesta. O sea, si lo dijéramos esto como anecdótico, está bien que quede en anécdota, pero no, va mucho más allá. La gente está muy molesta, Fernando, por la falta de atención. Son ya muchas horas, días de la falta de atención que no llega. Ya hemos pasado las capas informativas, primero una mirada superficial, ya nos metimos a profundidad algunos de los barrios más populares, el Luis Donaldo Colosio, la Marquesita, entre tantos otros, la estación, por ejemplo, donde mucha gente también sufrió daños muy fuertes, y lo que nos encontramos es peor devastación de la que ya habíamos narrado, Fernando. La gente está viniendo de esos lugares conurbados o incluso zonas rurales hacia Acapulco a ver si encuentra algo. Imagínate Acapulco, donde ya no hay nada, ya no hay saqueo, Fernando, porque ya no hay que saquear, ya no hay nada, absolutamente, ni agua, ni víveres, absolutamente nada. La gente está desesperada y está temerosa de que esto pueda salirse completamente del control, con inseguridad, por supuesto. Ya nos dicen, hay gente que está vigilando las casas donde puede meterse a robar, lo están haciendo, ya la Guardia Nacional no se mete. Es increíble, hay Guardia Nacional, sí la hay Ejército Mexicano, hay Marina Armada, hay Cuerpo de Bomberos, pero no hacen nada porque no tienen nada con qué ayudar. Vinieron sin absolutamente nada, Fernando. Si te parece, recogimos estos testimonios de algunos de los pobladores de estas regiones.
Como ayer se murió un primo también, que le cayó, se murió ahí, lo fuimos a enterrar.
Y no, después del huracán se murió.
Sí, después, ayer lo fuimos a enterrar, le cayó una teja a toda su casa. Se le quebró aquí la nuca. Ayer lo fuimos a enterrar como a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde. Sí, y no llegó ni una ayuda, pues, ¿cómo lo movemos? No hay teléfono, no hay nada de señal.
Todo Acapulco se perdió.
¿Y la ayuda?
Ninguna del gobierno, nada, ni la presidenta, ni la gobernadora, ni de la Marina. Bueno, sí, están llegando apenas lo de la Marina, pero nada más andan pues recorriendo, pero ayuda, agua, ni alimentos, nada.
Se necesita ayuda con policías, con marinas. La situación ahorita se está poniendo muy peligrosa. Realmente el huracán fue muy devastador, fue muy devastador. No están sacando estas zonas en específico, ya que desconozco, pero sí buscamos ayuda, por lo menos policial, ya que en las casas se están metiendo. Hay mucha gente que reside aquí que no está aquí, que se están metiendo a sus casas. Eso ya es robar. O sea, lo de las rapiñas y todo eso lo puedo entender, pero que ahora se me pongan aquí a exigir que traigan agua y que, ay, me voy a morir de hambre y comida, cuando se ponen a robar casas, ahí ya no se vale. Traigan aquí policías, traigan gente que los pongan en su lugar y que ahora sí se pongan a gestionar todo.
Fernando, hemos cubierto muchos huracanes, hemos visto cómo se prepara la población, cómo hay alertas, cómo se preparan en albergues, cómo ayuda va siendo ubicada en centros especiales para, en cuanto pase la tormenta, inmediatamente se atendiera a la población. Se argumenta que fue muy rápido este huracán, que no llegó la información adecuada al momento, que Otis fue una cosa excepcional. Lo podemos entender, tal vez no justificar, pero sí entender. ¿Y después, Fernando? ¿Qué pasó después? Pasaron muchas horas y no llega la ayuda. no es una localidad apartada de los confines de México, es una localidad que queda a tres horas y media de la capital mexicana. Digamos, está muy viable con vuelos de helicóptero, se pudo haber habilitado, vaya, un campo de golf de los tantos que hay para que aterrice un helicóptero. No sucedió eso, Fernando, y esa es la gran pregunta y el enojo que tiene la población de Acapulco y de sus zonas conurbadas, Fernando.
Pero es que con toda la razón, Mario, con toda la razón. ¿Cuántos huracanes hemos cubierto, mi querido Mario? Yo no sé cuántos, pero hemos cubierto muchos huracanes.
No, bueno.
Oye, lo primero que hay es una alerta temprana. Y con esa alerta temprana, mucha gente lo que hace es cerrar sus locales, ponerle madera a las ventanas, los hoteles también se preparan. Con una alerta temprana, que no existió, no existió. Ya decías tú, eso es antes, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero eso es una alerta temprana. Y ahora, después. Y ahí está Mario, y entonces ahí está la de la funcionaria de Chilpancingo echando fuegos artificiales, y entonces la gente no tiene ni comida, ni agua, no, bueno, ni luz. Mario, perdón, tengo la duda, tú me dirás. 27 muertos, dice el gobierno federal. Yo dudo enormemente de esa cifra. No puedo confirmarla, ¿no? De ninguna manera, pero... Pero si no han llegado...
No, bueno, esa cifra se estancó hace 3 días, Fernando. Hace 3 días que dieron esa cifra. No han vuelto a actualizarla. Nosotros tenemos reportes de muchos otros muertos. Escuchábamos hace un momento un señor de la comunidad de La Estancia, municipio de Acapulco, pero a retirada, donde murió su primo y lo tuvieron que enterrar porque no llegó nadie a ayudar. Ese no está contabilizado, Fernando. Y así hay muchísimos otros muertos.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahí está Andrés Manuel López Obrador diciendo, bueno, no nos fue tan mal, imagínate tú. Oye, Mario, te mando abrazo, comparto tu emocionalidad para reportar esto, pues porque es nuestro país, pero está haciendo una gran labor, hermano. Ya sabes que, digo, te aprecio mucho, pero reconozco.
Gracias,
también.
Gracias, Fernando, te mando un abrazo.
Para nuestra gente. Igual, mi Mario, igual.
Gracias,
igual. Cuídate mucho.
Estamos reportando, Igualmente, hasta pronto.
Gracias. Mario González, nuestro enviado especial allá en Chilpancingo. No es fácil cubrir esto, sobre todo cuando se trata de nuestra gente, ¿no? Es un golpe muy duro. Es mucha impotencia, ¿no? También como mexicano. Oiga, voy a hacer una pausa, regreso. Nos vamos a conectar con Joseph Laniado. Es rescatista, líder del grupo de rescate Cadena de México. No sé cómo logramos la conexión, pero ya la tenemos. Así que voy a la pausa y vengo. Vamos hasta Acapulco en vivo. Le doy la bienvenida a Joseph Laniado, es rescatista y líder del grupo de rescate Cadena de México. No sé cómo logramos establecer comunicación, pero lo logramos. Estuvimos batallando mucho tiempo. Joseph, gracias por este enlace. Finalmente logramos establecer comunicación. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Cuéntame un poco. Bienvenido.
Perfecto. Gracias por tenerme. Justamente venimos llegando al centro de comando de Protección Civil de la Coordinación Nacional y estuvimos todo el día haciendo levantamiento de daños, estuvimos atendiendo personas que tienen ya...
No te preocupes, dale Joseph, yo sé.
Perdón,
que está complicado.
Ahí está, estoy escuchando mi eco, entonces no puedo hablar.
A ver, Joseph, adelante, yo te voy a dejar hablar para que cancelen tu retorno y escucharte con claridad y que no te confundas con tu voz. Adelante.
Perfecto, gracias. Justamente estamos llegando a la coordinación, al centro de mando de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Están aquí bomberos, están aquí los grupos de búsqueda y rescate, están todas las brigadas que necesitan. La situación es que básicamente el huracán destruyó todo lo que encontró a su paso, todas las casas, ventanas, plazas comerciales. Básicamente dejó todo inhabitable e irrestaurable. Estuvimos todo el día haciendo un levantamiento de daños en el que buscamos, por un lado, hacer un levantamiento para posteriormente venir con todo el acopio que se necesita, poder venir con toda la ayuda que necesita la gente y al mismo tiempo también poder dar primeros auxilios psicológicos a la gente que ya está aquí, que ya está mucha gente en trauma, mucha gente en shock de lo que vivieron, y de lo que siguen viviendo en estos momentos. Entonces, un poco también de apapacho y un poco de abrazos y palabras motivadoras para también para que salgan adelante.
Gran trabajo el que están haciendo, Joseph. De verdad que se aprecia y se valora mucho. Vaya, es el grupo de rescate Cadena de México, ¿eh? Sepárelo del gobierno federal o estatal o de quien sea. Es un grupo de rescate. Es Cadena de México, ¿ok? Joseph, preguntarte, las condiciones actuales, hay mucha gente que no tiene ni siquiera dónde vivir. ¿Hay albergues ya establecidos? ¿Ustedes vieron albergues? ¿Hay lugares donde estén recibiendo a la gente para que pueda pasar la noche, se le pueda atender? ¿Hay algo de esa infraestructura o no hay nada?
Albergues como tal, personas que se fueron a colegios a resguardar, a clases escolares, y hay personas que pues básicamente están en la calle viendo de dónde sacan colchones, viendo de dónde sacan lugares para dormir. Entonces la gente realmente está desesperada para encontrar un lugar, para encontrar un lugar a salvo. La verdad es que ahorita justamente hace mucho calor, entonces también para resguardarse del sol. Definitivamente la gente no tiene que vivir. También el agua ha estado bajando en las comunidades aledañas a Acapulco. Entonces también han podido restaurar un poco, por lo menos sus hogares, aunque ya no quede nada en ellos.
Ni siquiera albergues. A ver, Joseph, una persona que fue impactada por el huracán en este momento, ¿tiene dónde conseguir agua, comida, algún tipo de medicamentos? ¿Hay algo así?
No, justamente todos los súperes, todas las farmacias ya fueron saqueadas, todos los Oxxos, todas las tiendas que hemos visto ya fueron saqueadas, los súperes grandes también. Entonces, se está la gente está desesperada para encontrar agua, la gente está desesperada para encontrar alimentos y demás. Digo, tienen lo que tienen en sus casas, pero definitivamente es una necesidad que necesita el país y toda la gente reunirse, juntar acopio y poder ayudar todo lo que podamos a esta gente que está en necesidad. También por eso es que estamos buscando hacer un levantamiento lo más certero posible para que podamos ayudar con la mayor certeza posible y lo más enfocado posible.
Y entonces la gran pregunta, Joseph, además de su presencia, que ya es enorme en términos de ayuda, ¿qué ha llegado de ayuda? ¿Qué vieron ustedes en términos de ayuda por parte del gobierno estatal, del gobierno federal? ¿Qué tan nutrida es, qué tan escasa es o no la hay?
Definitivamente hay ayuda. Ha estado llegando mucho personal de la Guardia Nacional, también del plan de N3 y de la Marina también hay gente. Por otro lado, pues está la gente de Protección Civil aquí de Guerrero. Sí hay, definitivamente, pero también hay falta de combustible, hay falta de herramientas, entonces eso hace que pues toda esta gente no necesariamente tenga la capacidad de quitar, de desbloquear caminos, de poder ayudar. Entonces también, por un lado, hay recursos humanos, se necesita más. La verdad es que toda la zona, absolutamente todo está destruido, entonces mientras más haya, mejor se va a dar abasto. Y también en cuestión material, de materiales para abrir caminos, hace falta mucha gasolina, la gente no está pudiendo salir, y definitivamente comunicación, no se ha restablecido la luz, no se ha restablecido la señal, entonces eso hace también que las familias no tengan cómo comunicarse, crean que están desaparecidos y demás. Entonces, la ayuda definitivamente va a ser necesaria a pues todo lo que se pueda en cuestión humana y en cuestión material.
Y ya lo creo que sí, urgente además. Qué triste oír todo esto, de verdad. Joseph, yo quiero agradecerte, soy mexicano, ¿no? Y en nombre de todos mis paisanos, la labor que están haciendo. Joseph Laniado es rescatista, es líder del grupo de rescate Cadena de México, está haciendo un levantamiento en medio de todas estas dificultades, y hay que reconocerlo, agradecerlo y aplaudirlo. Y por favor, cuídense, Joseph, estamos en comunicación, te agradezco mucho que hayamos logrado esta comunicación desde Acapulco, es casi imposible hacer esto en este momento, así que a buen resguardo y gracias por esta labor tan grande que haces.
Claro, gracias a ustedes.
Gracias. Joseph Laniado, fíjese usted, ya lo escuchó del mismo Joseph, ¿no? Desde allá. no hay, a esta hora todavía, no hay albergues. A esta hora todavía no hay acceso a medicamentos, la gente no tiene dónde dormir, no tienen comida. A esta hora hay presencia de elementos de la Guardia Nacional y militares y la Marina. No hay equipamiento, no se puede trabajar, no se puede levantar escombros, no se... No fue nada más antes del huracán, es también después. La incapacidad del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Ahí está, clarito. Voy a hacer pausa, regreso, voy a Panamá. Habló el presidente Laurentino Cortizo. Prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras. Sí, pero ¿y la de Minera Panamá? Ah, la de Minera Panamá. Ahora le digo. Información de última hora, Robert Card. Le repito, Robert Card. El sospechoso de la masacre en Lewiston, Maine, está muerto por una aparente herida de bala autoinfligida en la cabeza. Eso le dijeron a CNN varias fuentes. Card fue encontrado en un bosque cerca de Lisbon, dijeron estas mismas fuentes. La policía ha estado buscando a Card, como usted sabe, desde la masacre del miércoles por la noche en dos tiroteos masivos en Lewiston, Maine, que dejó 18 muertos. Es la peor masacre perpetrada este año en Estados Unidos. Así que, de acuerdo a esta información conseguida por CNN, Robert Card, el sospechoso, estaría muerto por una aparente herida de bala autoinfligida en la cabeza. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó este viernes un decreto que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras. Esto era parte del clamor, del reclamo que se estaba dando en las calles allá en Panamá. Pero tuvo que pasar una semana de protestas para que se diera esta reacción del presidente Cortizo, ¿eh? Y todo inició por la firma del contrato con la empresa minera Panamá, que pertenece a la compañía canadiense First Quantum. Quienes se han sumado a las marchas, advierten sobre el posible daño a la rica biodiversidad del país por el desarrollo de la minería, ¿no? Están en contra de eso. Pero la medida de Cortizo, adivine qué, no incluye este contrato. Es decir, continúa vigente. En pocas palabras, el origen de estas protestas era ese contrato. Ese contrato sigue vigente, aunque haya dicho lo que haya dicho Cortizo. Ponga atención.
Como panameño, comparto las preocupaciones ambientales con relación a la minería metálica. Sin embargo, me tocó enfrentar un problema que viene desde hace 26 años y era necesario poner en cintura a la minera. En vista de lo anterior y atendiendo las distintas posiciones de la sociedad con relación al tema de la minería, informo al país que en el día de hoy convoqué al Consejo de Gabinete, que aprobó la resolución de gabinete autorizando al ministro de Comercio para que mediante decreto ejecutivo declare la prohibición de otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el territorio nacional.
A ver, las protestas continúan o han continuado, dejan ya un saldo de cientos de personas detenidas, algunas de ellas incluso menores de edad. Esto es lo que dice el reporte del comisionado de la Policía Nacional de Panamá, que es Elmer Caballero. Ponga atención.
423 personas han sido aprehendidas. De ellas, 403 son adultos y 20 menores de edad, vinculados a delitos como daño a la propiedad, hurto, robo y también faltas administrativas que afectan la convivencia pacífica. También le informamos que 47 locales comerciales han sido afectados producto de esas manifestaciones violentas. 20 vehículos afectados también, de ellos 15 vandalizados y 5 incendiados.
Bueno, y también ahí habría que hacer un reporte ciudadano, ¿no? Porque hay casquillos de bala, hay gases lacrimógenos, hay reportes de uso excesivo de la fuerza. Eso no lo reportan desde la policía, ¿no? Eso también es importante, ¿eh? Voy a hacer una pausa. Regreso, voy a hablar con Giovanni Olmos Espino. Él es abogado, exfiscal especialista en delitos contra el ambiente y consultor legal ambiental. Presentaron una denuncia. Voy a hablar con él. Le doy la bienvenida a Giovanni Olmos Espino, abogado, ex fiscal especialista en delitos contra el ambiente y consultor legal ambiental. Su firma, de hecho, ha presentado Giovanni Olmos una denuncia penal ambiental. Esta denuncia está dirigida al Procurador General de la Nación y es concretamente con el caso o el tema o la contratación de la minera Panamá S.A., que es la que continúa, o First Quantum Minerals, que continúa vigente después del anuncio del presidente Cortizo. Bienvenido, abogado, gracias.
Buenas noches, Fernando del Rincón. Muchas gracias a CNN por la oportunidad. Efectivamente, esta es una denuncia que estamos planteando ante el procurador a efecto de que se determine la posible responsabilidad penal basada en el artículo 408 del Código Penal, que hace alusión básicamente en que todo promotor o concesionario que vaya a realizar una obra que tenga un impacto severo para los recursos naturales debe contar primero con los instrumentos de gestión ambiental aplicables. Entonces, la denuncia también está vinculada, Fernando, con el tema de la participación ciudadana, con el tema de la toma de decisiones ambientales y la tutela judicial efectiva, y todo está interrelacionado con el tema de la interdependencia de la protección de los recursos naturales y el acuerdo de Escazú, igualmente con el tema de la protección de los recursos naturales. Y esto lo digo, Fernando, en razón de que con el acuerdo de Escazú aprobado en Panamá desde el año 2020, la ley 125, que es cosa que se pueden haber prevenido, le da el derecho a todos los ciudadanos, a todos los panameños, panameñas, de participar en el acceso a la información ambiental. ¿Qué ocurre, Fernando? De que en Panamá tenemos este proyecto minero, lo cual ha tenido dos contratos de concesión a la cual se le ha declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia, pero ha seguido funcionando. A mi entender, ha operado sin concesión, pero sí tiene un estudio de impacto ambiental categoría 3 del año 2011. Entonces, la denuncia mía se basa en que efectivamente era necesario para aprobar este contrato ley actual, vigente, era necesario que se aplicara el Acuerdo de Escazú, que es ley de la República y que permitiera que la ciudadanía tuviera pues acceso a la información ambiental vigente en cuanto a los impactos que ha generado este proyecto de hace muchos años, tener la realidad, tener la variable ambiental. Podemos aceptar que existen instrumentos de gestión ambiental aplicables en el momento, pero no podemos aceptar que esos estudios de impacto ambientales aprobados anteriormente, como el del 2011, tenga este efecto de ultraactividad frente a este nuevo contrato. Mi opinión desde la perspectiva penal ambiental es que era necesario, a la luz del artículo 418 del Código Penal, que este contrato ley, antes de aprobarse ante la Asamblea de Diputados, contara con el estudio de impacto ambiental de acuerdo a lo que establece el acuerdo de Escazú, de acuerdo a lo que establece la Ley General del Ambiente y de acuerdo a lo que establece los decretos que reglamentan esta Ley 41. No sé si con esto podemos empezar.
Claro, pero es que a mí me hace todo el sentido, abogado, no lo interrumpí, digo, porque tengo falta de tiempo, pero también porque me hace todo el sentido. Es muy fácil. O sea, aquí tiene que cumplirse precisamente con un estudio de impacto ambiental, ¿no? Categoría 3, esto según criterios de protección, por supuesto. Entonces, pero a ver, además las condiciones de cuando se hizo ese estudio, pues no son las mismas. Eso tiene que estar renovando. La lógica nos diría, tiene que estarse renovando antes de que se le dé la licencia para operar. No se renovó la misma, pues esto está en violación de la Ley General del Ambiente. Punto y se acabó. Abogado Giovanni, a mí me queda clarísimo. Yo espero que al procurador también Le doy 30 segundos para que cierre porque me tengo que ir, pero yo no creo que haya mucho que analizar de esto. Me parece completamente lógico, apegado a la ley y una exigencia que está conforme a derecho.
El gobierno se va a mantener de que ya tiene los estudios de impacto ambiental, varios instrumentos de gestión ambiental no son suficientes para un nuevo contrato, porque ya este nuevo contrato ya habla de construcciones de toda índole, carreteras, toma de aguas, deforestación, y todo eso requiere de un estudio de impacto ambiental. Y yo en estos 30 segundos quisiera pedirte, por favor, Fernando, hacerle un llamado al señor presidente como panameño, que llame a la calma, que trascienda los derechos de los panameños sobre los intereses particulares de una empresa. Él tiene el poder para hacerlo, debe llamar a la calma, debe hacer algo hoy, para los efectos de ya controlar la crisis democrática y la crisis social que estamos sufriendo todos. Y esto lo que ha hecho es empeorar la situación del país. Así que yo siento y quiero mandar este mensaje al señor presidente, con todo respeto, de que haga alto a esto, tome una decisión y que por favor controle la situación del país frente a este contrato. Y yo sugiero, y hay mecanismos para hacerlo, para que esto no continúe, porque estamos viviendo una crisis social muy fuerte.
Sí, ya lo creo que sí, por eso es que estamos aquí dándoles la ventana y el apoyo. Yo pedí hablar con el presidente Cortizo, voy a ver si la semana que entra se puede, y si no, le damos seguimiento porque hay otros procesos legales también en marcha. Abogado Olmos Espino, gracias por haberme acompañado. Le mando un abrazo y que las cosas se calmen para todos los panameños.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Hago una pausa. Soy Fernando del Rincón y si quiere lo veo el lunes. Gracias.